Jesús Vigorra.
La cumbre de la OTAN es la noticia por excelencia hoy en nuestro país. Se desarrolla en Madrid. Venimos dando cuenta de todos los previos en el día de ayer, de los acuerdos significativos que se alcanzaron. Pero vamos a abundar un poco en conversación con Alberto Bueno, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada, autor de un artículo que recomiendo, 40 años de la pertenencia de España en la OTAN, desafíos pasados y futuros de una relación procelosa. Entran en internet y pueden encontrarlo. Y vamos a saludarle, profesor Alberto Bueno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una compañera de tertulia se preguntaba, pregunta retórica hace un momento, ¿para qué sirve la OTAN? Y por ahí podríamos empezar, para mucha gente que nos está escuchando estos días, hablar tanto de la OTAN. Señor Bueno, ¿para qué sirve la OTAN?
La pregunta es más que pertinente por razones obvias. La OTAN, desde mi punto de vista, es la alianza colectiva de defensa entre los países occidentales más importante y más acabada, es decir, favorece y da los instrumentos necesarios a sus Estados miembros pues, para colaborar y cooperar en materia de defensa y en materia militar, y en este sentido es una alianza política de primer nivel, como no hay otra. Y esto lleva aparejado una segunda dimensión muy fundamental, relevante, que es muchas veces no sale demasiado, ¿no?, entre la opinión pública, no se comenta, pero que reside ahí también su valía. Es el instrumento para la cooperación militar en sentido más estricto, más cercana a las Fuerzas Armadas de primer nivel, lo que permite que las Fuerzas Armadas de los países occidentales, y donde además están implicados otros países, más allá de los miembros de la Unión Europea, como Reino Unido, como por supuesto Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues permitan desarrollar una doctrina conjunta respecto a uso de materiales, a sistemas, a la interoperabilidad entre sus miembros, a participar en maniobras conjuntas, y todo esto es un elemento añadido fundamental pues para el trabajo diario y de las misiones de las Fuerzas Armadas. Son estos dos puntos, la dimensión política y la militar, que quizás es sorprendentemente menos conocida, lo que hace tan relevante a la OTAN.
Bueno, ¿qué va a suponer? En el día de ayer ya supimos que Turquía levantó el veto y en unos meses ya estarán integrados Finlandia y Suecia, cuando sean refrendados en cada uno de los países miembros. ¿Qué va a suponer la entrada de dos nuevos países en la Alianza Atlántica y uno tan importante como Finlandia, digo, por los muchos kilómetros que tiene de frontera con Rusia?
Absolutamente. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que no eran dos países neutrales en el sentido estricto. Es cierto que no eran miembros de la Alianza, pero sí son miembros de la Unión Europea, o sea que en ese sentido, digamos, su posición política está clara, pero además eran dos países que llevan muchos años colaborando con la Alianza Atlántica y participando y organizando maniobras, etcétera. Es decir, que en este sentido no supone un giro absolutamente copernicano. Sí es cierto que evidentemente es un hecho histórico que estos dos países, por esa tradición desde la Guerra Fría, se inserten en la Alianza. Pero son dos países que precisamente por todas estas décadas donde no eran miembros de la OTAN, sí que tienen unas fuerzas armadas y unos sistemas de tanto de defensa militar como de defensa civil muy desarrollados, ¿no? Y esto además es particularmente significativo en el caso de Finlandia. Muchas veces esto nos sorprende, ¿no?, porque tenemos esa imagen de Suecia-Finlandia pues como países con un estado del bienestar muy desarrollado, de gran gasto social, etcétera, lo cual es cierto, y muchas veces establecemos esa suerte de dicotomía, ¿no? Si hay gasto social, no hay gasto militar, o el gasto militar impide el gasto social. En el caso de estos países no era así. Son dos fuerzas armadas muy preparadas, con sistemas de armas, plataformas, y lo que llamamos tanques, cazas de combate, todo esto muy, muy avanzados. Y además, pues como digo, con unas estructuras de defensa civil, de protección de la población, en el caso de Finlandia, pues una gran reserva amplísima de varios cientos de miles de personas. En este sentido, pues van a ser, entiendo yo, una contribución militar muy significativa para la OTAN, y además va a suponer pues que la Alianza y sus socios pues también miren aún más hacia el este y hacia el norte, ¿no? Evidentemente, pues va a haber un mayor peso de este área dentro de la alianza. La frontera entre Finlandia y Rusia siempre estuvo ahí, Finlandia siempre se preparó para ello, y bueno, a consecuencia directa de la guerra en Ucrania, pues va a ser una frontera más sólida aún si cabe, ¿no?, en ese sí. sentido.
Profesor, pero la OTAN se expande, usted nos lo ha contado y es la noticia del día, ¿qué hará Rusia?
Bueno, yo creo que, y aquí tomo un poco las palabras de hace unas semanas del ministro de Asuntos Exteriores ruso, yo creo que lo dan por descontado. Y creo que, bueno, encaja con esta tradición de estas últimas décadas o dos décadas, donde Suecia y Finlandia ya han sido actores que han estado, dos países que han estado trabajando junto con los países occidentales de la alianza. Yo creo que en este sentido Rusia descuenta que esto ocurra y intuyo que, bueno, que no habrá ninguna reacción inmediata, ¿no? Si es cierto que no hay que ser tampoco ingenuos, pues bueno, que esto generará o genera, ¿no? Pues bueno, una situación de fricción, de tensión, y en ese sentido también la alianza deberá calibrar, ¿no? Un poco, bueno, pues cuál es la implicación en la zona. Ya hay comunicados desde hace semanas, desde hace, pues, de los últimos meses, cuando se hablaba de esta posibilidad, acordado por Finlandia, por Suecia, por la propia alianza, pues que a lo mejor se decide no establecer allí, pues, bases de la OTAN o desplegar directamente, al menos en un inicio, militares de los países miembros. Recordemos que no es la OTAN como tal quien despliega, sino que son sus estados, ¿no? Uh-huh. Quien despliegan sus tropas, etcétera.
Uh-huh. El acuerdo alcanzado ayer con relación a España, ¿qué valoración hace de esos dos buques destructores que van a venir a la base naval de Rota? También se habla de más de 1,000 miembros del ejército, de las fuerzas que vendrán aquí. Esta ampliación, que por cierto tiene que refrendar el Congreso de los Diputados, ¿cómo valora ese acuerdo?
Bueno, por un lado está la parte política interna, ¿no? Que los acuerdos, los equilibrios del gobierno políticos, bueno, pues habrá que ver cómo los sortea, si necesita apoyos, pues, del Partido Popular. Esto es una cuestión que es interesante y tiene una, como digo, una carga de la política doméstica importante, ¿no? En el plano internacional, más de política central, de lo que estamos hablando, seamos claros, si uno quiere influir en la agenda internacional, uno tiene que aportar y que ser socio relevante y que contribuya, ¿no?, a las capacidades. En este sentido, creo que estos movimientos, pues, son positivos. Tener una buena relación con Estados Unidos es igualmente positivo, y además creo que no va en detrimento en ningún caso de la soberanía de la decisión de España al respecto. Y otra cuestión es cómo pueda este tipo de acuerdos, bueno, pues solventar o tratar de ayudar a algunos de los problemas que España actualmente tiene en su frontera sur, que mencionaban ustedes en su tertulia hace unos minutos. Ahí la causa-efecto, cómo puede aportar esta decisión a estos problemas, es otra cuestión, pero en lo que respecta a política de defensa y política internacional, en este sentido, creo que este acuerdo con Estados Unidos es positivo.
Bueno, pues Alberto Bueno, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
A ustedes un placer en la radio pública.
Bueno, pues y además le recomiendo que lean ese artículo, 40 años de la pertenencia de España en la OTAN, desafíos pasados y futuros de una relación procelosa, que firma Alberto Bueno. Y vamos a ver desde otro